A las 8 comienza nuestro viaje y termina a las 12. Esto es El Enfoque, que suena en la sintonía de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes de Onda Madrid. Hacemos el programa a partir de las 9:30, la tertulia económica con Susana Burgos y Ricardo Lucas. Estará Luis Izquierdo y José Marcos e Isaac Blasco a partir de las 10:15, justo antes de entrevistar a Pedro Barato, que como saben algunos de ustedes es el secretario general de Asaja, persona influyente dentro del mundo de la agricultura y de la ganadería, que representa a muchos pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y a la que imagino muy enfadada después de la polémica que ha levantado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a propósito de la carne. Siempre le doy los datos en el arranque del programa, pero no tenemos a esta hora datos oficiales de la pandemia. En cuanto lleguen, pues se los daré con todo el gusto que es propio en este programa. Madrid ha vuelto a informar este jueves de un nuevo día sin fallecidos por COVID. Este es un dato muy significativo, muy importante. De nuevo este miércoles, este jueves se cumple la noticia que hemos dado y que hace que por 48 horas no se registre ninguna muerte por coronavirus. El último día sin muertos COVID se registró hace casi un año, el 28 de julio de 2020, el año pasado. Ha dicho Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud, que es una muy buena noticia, pero el virus sigue con nosotros y que tenemos que seguir siendo prudentes, muy prudentes. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que 20 millones y medio de ciudadanos en España tienen ya la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, el 43,3% de la población. De modo que aquello de el presidente del Gobierno de vacunar y más vacunar se está cumpliendo. No será fácil llegar a finales de agosto al 70%, pero ahí estaremos. La oposición insiste en que se están repitiendo los mismos errores que en otras olas y por eso piden una ley de pandemias urgentemente. Las que quieren un toque de queda se encuentran que sin el estado de alarma que sustente una figura así, es muy difícil hacer algo, es muy difícil el toque de queda si no hay un estado de alarma. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cada vez que habla de esto y cada vez que le recuerdan que hay muchos presidentes autonómicos que tienen dudas de cómo se hacen las cosas, dudas de cómo se está administrando el uso de la mascarilla, dudas acerca de cómo se vacuna, con qué rapidez se vacuna en unos sitios y en otros con menos, Pedro Sánchez lo sigue teniendo claro.
Y el remedio fundamental es la prudencia, son los test, es el rastreo y sobre todo es la vacunación.
Y ahora les quiero hablar de la última declaración, bueno, de la última ocurrencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que va a terminar por costarle el puesto. Y así será en la próxima remodelación que prepara el presidente del Gobierno. Es verdad que cada vez que un presidente del Gobierno tiene que hacer cambios, pues seguramente son dolorosos. Es doloroso el hecho de coger a un ministro que un día lo nombró y que le sonrió cuando le notificó el nombramiento y que cuando le comunique lo contrario, o sea, el cese, pues lo tomará de otra manera. Alberto Garzón tiene todas las papeletas y además está haciendo esfuerzos, enormes esfuerzos, cargados de elocuencia para que Pedro Sánchez gaste poco tiempo en explicarle por qué le cesa. Porque la está armando. La tomó Garzón con las casas de apuestas. Seguramente que ustedes lo recuerdan. Y perdió. Perdió, nunca mejor dicho. Con las apuestas, perdió. La tomó con la publicidad de las casas de apuesta en las televisiones. Y de momento, ha perdido. La tomó con el consumo de azúcar y con los refrescos. Y volvió a perder. La tomó con el sector turístico cuando dijo aquella barbaridad de que generaba trabajo precario. Y la toma ahora contra el consumo de carne, o sea, contra los ganaderos que ya andaban muy inquietos por otras razones y también Garzón ha perdido. La verdad es que no sabemos quién le aconseja, quién le da las ideas, pero en cada lío que se mete el ministro de Consumo, la verdad es que sale escaldado. Cuesta creer que Garzón no decida irse por su cuenta antes de que le echen porque se ha quedado literalmente solo. tan solo que ni siquiera en la otra parte de la coalición a la que pertenece el ministro, él es de Izquierda Unida y militante del Partido Comunista, nadie en Podemos ha salido también a defender a Garzón, seguramente porque no hay argumento posible que pueda defenderle. Se ha quedado solo, como les digo, absolutamente solo. Y además con un punto cómico de sus propuestas que recuerdan aquellas gracias y gracietas de los huesitos de jamón de Celia Villalobos cuando la crisis de las vacas locas. ¿Lo recuerdan ustedes? Cada vez que se mete un ministro a cocinar, la arma. Y la vuelta a armar Garzón. De todas las reacciones que ha habido, muchísimas, ya digo, ninguna a favor de Garzón, ninguna. Ya por salir cosas, esto de las redes sociales tienen lo que tiene. Ha salido hasta el menú de la boda de Alberto Garzón, donde había carpacho y solomillo. Eso es lo que tiene, como digo. Alguien ha filtrado la típica tarjeta con el menú de la boda de Garzón a base de carne. De todas las reacciones, les digo, yo quisiera, en primer lugar, destacar la del presidente de Castilla-La Mancha, que sigue, Emiliano García Page, que suele estar siempre en un punto de equilibrio y de sentido común, así a los Sancho Panza, esa es la verdad, quizás que le viene de la tierra. Pero García Page es persona que, como digo, está en la lógica de las cosas, seguramente más en la lógica de las cosas y del sentido común que de la ideología, y por eso se le entiende. Y seguramente por eso sus paisanos le siguen votando, dándoles mayorías absolutas. Bueno, pues hoy es un día en el que más vale que Alberto Garzón no haya puesto la radio, que no se le ocurra poner la radio, por lo que pueda pasar.
Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne. No tienen nada que hacer. El área de consumo en esta región lo empleamos en un jefatura de servicio y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso. Hay que comer bien y saludablemente y en proporción. Pero desde luego yo no sé el futuro que tienen como dietistas.
Bueno, pues este es Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Y miren, ese es el problema. El problema es que las competencias de consumo en Castilla-La Mancha están dentro de una jefatura de servicio. El consumo en el gobierno de España están dentro de un ministerio que es prácticamente un ministerio fantasma, inexistente. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha resuelto hoy desde Lituania la pugna entre dos de sus ministros, Garzón, el de consumo, y el de agricultura, Luis Planas, que es el encargado, el ministro del ramo. Y lo ha hecho el presidente después de que el primero provocara una fuerte polémica al recomendar que se rebaje, como saben ustedes, el consumo de carne por salud y para ayudar, ha dicho Garzón, a la conservación del planeta. ¿Qué habrá pensado el ministro Garzón al escuchar a Sánchez, a su jefe, a fin de cuentas, jefe del gobierno, decir eso de que a mí, que me pongan un chuletón al punto?
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Ya digo que hoy Garzón haría muy bien en no poner la radio. Que no ponga la radio y que no le digan a nadie cercano, he escuchado la radio. También el ministro Luis Planas lee la cartilla al ministro Garzón por su crítica al consumo de carnes. Planas dice con mucho sentido común también que los políticos no estamos para crear problemas. Pudiera parecer que estamos hablando de un ministro del Partido Popular. Oiga, pero es que el Partido Popular no está mandando. Es que no son críticas al Partido Popular. Es que son críticas del gobierno al propio gobierno, a un miembro del gobierno. Los políticos no estamos para crear problemas. El titular de Agricultura critica a su compañero de cartera calificando la campaña Menos carne, más vida, porque a su juicio es tan errónea como la del azúcar mata, que también fue una famosa campaña de Alberto Garzón, muy desgraciada. Sobran dogmatismos, le dice el ministro del PSOE a otro ministro que es comunista.
Y el propio sector ganadero, yo creo que se ha visto muy sorprendido, he visto sus reacciones de ayer por la tarde en relación con estas declaraciones, porque yo lo entiendo y me coloco en su lugar. Como alguien que hace un trabajo perfectamente legal, perfectamente legítimo, que es positivo para el conjunto de la sociedad, se encuentra señalado con el dedo? Me parece absolutamente fuera de lugar.
En fin, los datos lo que indican es que en los últimos dos lustros, en los últimos 10 años, el consumo de carne ha descendido, excepto en 2020 por la pandemia. Y este dato, si lo tienen Luis Planas y lo tienen los periodistas, debería también tenerlo el ministro de Consumo.
No, yo creo que esa campaña es tan errónea como la del azúcar mata. Es realmente algo que me parece que no tiene mucho sentido. Yo creo que los ciudadanos son gente muy inteligente y los ciudadanos saben perfectamente lo que tienen que hacer y tenemos desde los políticos, no tenemos que crear problemas.
Bueno, pues nada, ya saben ustedes que esto es lo que pasa cuando se eleva a rango de ministerio, lo que es como mucho una dirección general o una jefatura de servicio en una comunidad autónoma, pero había que equilibrar y nombrar ministros para que hubiera gobierno y estos son un poco los resultados. La situación, como era de esperar, pues la ha aprovechado la oposición, se las han puesto como se las ponían Alfonso XIII, Pablo Casado.
Es algo insólito, primero porque, por desgracia, debido a la mala gestión de la crisis económica, hay 2 millones de españoles en colas del hambre, que lamentablemente no pueden comer carne y les gustaría. Pero sobre todo porque demuestra este intervencionismo de la izquierda en los hábitos, incluso de consumo, de los ciudadanos.
Sepan ustedes que el IBEX 35 ha registrado hoy su segunda peor sesión del año por las dudas sobre la recuperación. Alguien podía pensar por el tema de Garzón y no, tiene que ver con la recuperación. Garzón ha metido la pata, pero no afecta ni mucho menos al parque madrileño para nada. Las dudas sobre la recuperación económica vienen por el fuerte incremento de los contagios por coronavirus que están dañando los valores en bolsa en las principales compañías españolas. Y la verdad es que también están dando muy fuerte a los valores que están relacionados con el mundo del turismo, las compañías aéreas, los hoteles, etcétera. Tengo el dato de la incidencia que acabamos de conocer, la media es 277 y subiendo, aunque seguramente tenemos que entender ya la incidencia como un dato importante que nos puede ilustrar, que nos puede iluminar de cómo está la pandemia, pero tendremos que pensar que también nos importa y mucho cómo están los índices de mortalidad. Y los índices de mortalidad, en el caso de Madrid, lo he contado al principio, llevamos 2 días sin ninguna muerte. El resto de la actualidad se lo van a contar José Gilgado y Beatriz Marín. Balance positivo de la vacunación. Más de 20 millones de personas ya han recibido una dosis en España.
Es el 42% de la población. Además, más de 11 millones de personas cuentan ya con la pauta completa, el 23%. El objetivo del Gobierno es elevar esta última cifra hasta los 15 millones de personas inmunizadas para la próxima semana. En Madrid, uno de esos puntos de vacunación, el Hospital Isabel Zendal, donde estos días han registrado largas colas. Fernando Prado es su director.
No consiste en bajar el número de pacientes, consiste en que nos organicemos mejor y que seamos capaces de vacunarnos. Hemos sido capaces de vacunar en un día 26.000, me parece que fue el día que más habíamos conseguido. Ayer fueron 33.000, evidentemente son más. Hoy estaremos en torno también a los 20 y muchos mil y bueno, pues vamos a seguir lógicamente yendo a la mayor velocidad posible.
Telemadrid entrega a la Fiscalía las pruebas sobre la brecha de seguridad en la Consejería de Sanidad.
Se trata de un fallo que expuso potencialmente datos sanitarios y personales de miles de madrileños durante unas horas. Una incidencia que se solventó ayer por la tarde y que la Comunidad de Madrid matiza. Dice Sanidad que el acceso no era de dominio público.
Y más sobre esta casa, aprobada la reforma de la ley de Telemadrid.
La modificación afecta al modelo de elección de su dirección y consejo de administración y permite el relevo de su actual cúpula. Ha salido adelante con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Yo opino que un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro. Y por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Y por eso reformamos una ley en el legislativo.
La Fiscalía pide imputar al tesorero y la gerente de Podemos por el caso de la niñera de Irene Montero.
Se trata de Daniel de Frutos y Rodrigo Val, que van a declarar como testigos el próximo 19 de julio. Sin embargo, se opone a la imputación de Pablo Iglesias, todo en la causa abierta contra su pareja, la ministra Irene Montero, y su asesora para determinar si hizo de cuidadora de su hija.
Detenido un cuarto joven en La Coruña por la muerte de Samuel.
Se trata de un hombre de entre 20 y 25 años y está acusado de homicidio y de apropiación indebida. Además de participar en la paliza mortal, también se llevó el teléfono móvil del fallecido. Las otras tres personas detenidas el martes van a pasar mañana a disposición judicial.
José Luis Moreno podrá pagar su fianza con un aval hipotecario.
Asciende a 3 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición del productor de rebajarle la cantidad. Entiende el magistrado que tiene suficiente capacidad económica y que hay riesgo evidente de fuga. Moreno fue detenido la semana pasada acusado de liderar una trama de blanqueo. blanqueo de capitales.
Más sobre tribunales, nuevas imputaciones en el caso Tandem.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputa a Repsol y a CaixaBank como personas jurídicas por presuntamente participar en la contratación del excomisario Villarejo para que investigara al expresidente de SACIR, Luis del Rivero.
Y los Juegos Olímpicos de Tokio, sin espectadores.
Después de mucho cavilar, los organizadores han tomado esta decisión debido al avance del coronavirus. La capital japonesa entrará en estado de emergencia el próximo lunes y se va a mantener así hasta el 22 de julio, coincidiendo con la celebración de los Juegos.
Bueno, pues a las 9:30 saludaremos a Susana Burgos y a Ricardo Lucas para repasar las claves económicas, que son las siguientes.
Hablaremos de la preocupación en el sector turístico después de que Francia haya recomendado no viajar a España por el aumento de contagios de coronavirus, un mercado importante porque los franceses fueron los que más nos visitaron el año pasado, en concreto 4 millones. Algunos directores de hoteles decían hoy que ya habían tenido cancelaciones. También nos vamos a ocupar de las palabras de la COE, de la patronal, que estalla y dice que no va a negociar con el gobierno hasta que la ministra Yolanda Díaz retire su reforma laboral que han calificado de ideológica, con medidas apuntan inaceptables e intervencionistas y que ponen en riesgo los fondos europeos. Y también será protagonista Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ha impulsado un cambio histórico en este organismo al elevar el objetivo de inflación al 2%. Esto va a beneficiar a países endeudados de la zona euro, entre los que nos encontramos nosotros, España.
Las 8 de la tarde y 16 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, sepan ustedes que va haciendo calor, bastante calor, y que va a seguir haciendo calor. Y he estado viendo algunas previsiones, yo no soy un experto como es Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que el sábado va a ser de AUPA en Madrid.
Bueno, y el domingo ya ni te cuento, porque sube todavía más. Pues sí, porque ya está empezando a notarse esa entrada de aire procedente del norte de África, un aire muy cálido que hoy ha llegado a dejar pues 36, 37 grados en puntos del sur, en Andalucía. Y ese aire va a ir penetrando en el resto del territorio peninsular, así que también nos va a afectar a nosotros. Hoy ha subido un poquito el termómetro, hemos pasado de los 30 grados en bastantes puntos, bueno, 31, 32, pero es que a partir de mañana ya rondaremos los 35 en algunas zonas y el fin de semana, como adelantabas, va a ser ya prácticamente insoportable. El sábado, unas temperaturas que van a rebasar los 35 en muchos puntos, incluida también la capital, y el domingo podríamos llegar a los 40 o también superarlos, incluyendo la capital. Así que muchísimo calor, pero va a ser un episodio que durará solo hasta el domingo, porque luego el lunes tenemos entrada de aire más frío que hará que las temperaturas desciendan. Así que yo no sé si vas a ser capaz de soportarlo durante el fin de semana, el sol que vamos a tener y el calor, Félix.
Yo, siendo sábado y domingo, soporto lo que me echen.
Muy bien.
Sin ningún problema. Gracias, Ainhoa. ¿Y tú, poblador, qué tal?
¿Qué tal? Un saludo. Pues un poco despistado con este carrusel de cambios climatológicos y de temperaturas.
¿Era por eso el despiste?
Claro. Hoy por la mañana, 7:30 de la mañana, hacía fresco en Madrid. Luego se ha levantado...
Eso te lo puedo decir yo, que estaba paseando por el Retiro a esa hora de la mañana. Hacía fresco.
Pues casi nos hubiéramos podido encontrar incluso.
¿Ah, sí?
Sí, ha sido un paseo muy parecido al tuyo. Preparándome para las noticias que han saltado en el día de hoy. Renovaciones. Diego Pablo Simeone será entrenador del Atlético de Madrid hasta 2024. Batirá todos los récords que hay en la historia del Atlético de Madrid en torno a la continuidad de los entrenadores. También la de Luis Aragonés y también renovación en el Real Madrid. 20 años desde que entró en la cantera del conjunto blanco. Nacho, que se convierte en uno de los grandes capitanes del equipo, ha renovado hasta 2023, justo el día en el que Sergio Ramos ya trabaja como número 4 del Paris Saint-Germain. La noticia ya la habéis dado en titulares, pero insistimos en ella porque es histórico y... antinatural para unos Juegos Olímpicos. No habrá espectadores ni en Tokio ni en las sedes de las Olimpiadas.
¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, volverá Poblador a partir de las 9. Ahora estamos en la Dirección General de Tráfico. José María Salcedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos, pendientes de un accidente en Madrid de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama. Al margen de este accidente, precaución por retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la A5 Arroyo Molinos y de entrada en la A6 en el Plantío. Densidad circulatoria hasta ahora también en la M40 en Valdemarín hacia la A6. En el resto de carreteras de la comunidad en estos momentos se circula con total normalidad.
Bueno, el mejor esquivarlo hace un borrón, desde luego. Rosa María. Buenas tardes, Rosa María Salcedo. Buenas tardes.
Hasta luego,
adiós,
gracias.
Adiós, 8:19.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la
tarde a esta hora. Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tenía pendiente darles los datos de la pandemia. Los contagios ascienden a 17.317. Los fallecidos en España en las últimas 24 horas son 28. La incidencia, 277. La incidencia media nacional. El dato de los jóvenes se pueden imaginar. Si estaba ya en 800, tampoco lo tengo actualizado, pero es mucho más alto que la media nacional española. La Asamblea de Madrid ha debatido la modificación, está debatiendo la modificación de la ley de Telemadrid, que reduce a 4 años el mandato del director general y cambia el sistema de elección de los consejeros de la radio y televisión pública. Es algo que tiene que ver en los próximos minutos. En la práctica, con esta modificación supone la sustitución del actual director general por un administrador provisional que nombra la Comunidad de Madrid. Vamos ya a la Asamblea, vamos en directo con Pepe Frutos. Pepe, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, pues el Pleno va a ratificar en unos minutos, con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox, la reforma de la Ley de Radiotelevisión Madrid. Los populares han justificado esta modificación en que el Consejo de Administración debe ser representativo de la actual composición de la Asamblea. También en abusos, dicen, de la norma saliente, abusos por los órganos directivos y en la viabilidad de la empresa, según decía Isabel Díaz Ayuso.
Yo opino que un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro. Y por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Y por eso reformamos una ley en el legislativo.
Los socialistas de momento no se han decantado todavía por el recurso al Tribunal Constitucional que dicen están estudiando. Toda la oposición habla de un claro medio de control político de la empresa con esta reforma. Mónica García, Más Madrid, Isabel Aymerich, PSOE, Vanessa Lillo, Unidas Podemos.
No sé exactamente qué es lo que les molesta más, si que haya doblado la audiencia, que tenga calidad, que el director no sea su lacayo o que usted no escriba la escaleta. Y el mejor ejemplo lo tuvimos ayer. Telemadrid hizo su trabajo y usted lo consideró como un chivatazo, como las buenas mafias.
Esta figura, la del administrador provisional, emana directamente del Consejo de Gobierno, de Sol. Y dudamos que sea para un mandato provisional.
Una cacería. Quieren que Telemadrid vuelva a ser la esperanza, la Telemadrid oscura de la época de Esperanza Aguirre, cuando llamaban al presidente para decirle que manipulase las informaciones.
Y Vox pide el cierre de Radiotelevisión Madrid. José Luis Ruiz Bartolomé.
Son ustedes los que han ganado las elecciones y tienen todo el derecho a proponer un modelo para Telemadrid que no sea el de su liquidación ordenada, que es el nuestro.
Y dice que van a vigilar para que no haya un uso inadecuado de la nueva norma.
Gracias, Pepe. Te dejamos ahí pendiente de que se vote y en cuanto tengamos información volvemos a abrir líneas con la Asamblea. Buenas tardes.
Perfecto, hasta luego.
Buenas tardes. Un representante legal de Telemadrid ha entregado a la Fiscalía y a la Policía las pruebas de la brecha de seguridad en un enlace de sanidad que están en poder de la empresa. Un internauta con conocimientos avanzados podía acceder a los datos de los vacunados con su número de Documento Nacional de Identidad. No se sabe cuánto tiempo fueron vulnerables esos datos privados. La Comunidad de Madrid niega que hayan quedado a la vista de cualquiera detalles sobre la vacunación del rey o del presidente del gobierno. Con todos los datos, Begoña Alarcón.
Los agentes especializados en delitos tecnológicos de Policía Nacional y Guardia Civil tratan de averiguar si han quedado expuestos datos personales de miles de madrileños, entre ellos del rey Felipe VI, el presidente Sánchez o el expresidente Aznar. La información también está en manos de la Fiscalía de Madrid. Telemadrid aporta pruebas como capturas del navegador, vídeo explicativo en el que se muestra cómo acceder al link y pantallazos con los datos sensibles a los que se podía acceder y que quedaron al descubierto. Aún se desconoce cuánto tiempo estuvo abierta esa brecha en los servidores COVID. La Consejería de Sanidad asegura que se solventó en horas. Dice que se produjo durante una actualización, pero niega que cualquier ciudadano pudiera acceder a información confidencial. Según los expertos, hay que tener algunos conocimientos informáticos para ello. Manuel Moreno, director de 13bits.com.
Básicamente lo que ocurre cuando se produce una brecha de seguridad es que la puerta queda abierta para que aquellas personas que tienen los conocimientos informáticos suficientes puedan acceder a esa información, pero no queda accesible ni a la vista de cualquier usuario de Internet.
La consejería argumenta que es difícil acceder a la información porque es necesario el DNI de la persona, pero algunos expertos indican que encontrar ese dato no es tan difícil en Internet. Sara Antúnez, abogada.
A nivel usuario podemos encontrar el DNI de una persona en Internet, pero de seguro son necesarios el nombre y el apellido, y si lo podemos completar con la ciudad en la que vive o con su fecha de nacimiento será más fácil.
Facua ha denunciado a la Comunidad de Madrid por vulnerar la normativa de protección de datos. También el defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue. Telemadrid colabora en la investigación.
Un representante legal de Telemadrid ha entregado a la Fiscalía y a la Policía las pruebas de la brecha de seguridad en un enlace de sanidad que están en poder de la empresa. Se lo recuerdo, esa es la noticia. Los partidos políticos de la izquierda en la región responsabilizan del fallo en la web desarrollada por Indra al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carolina Alonso de Unidas Podemos y Hanna Yahul del Partido Socialista, además de Mónica García de Más Madrid.
Que además no sean capaces de reconocer su error, de pedir disculpas a la ciudadanía y salgan otra vez con su aparato de mentiras y propaganda acusando al mensajero.
El desastre que supuso ayer el fallo de seguridad que dejó los datos de la ciudadanía sin protección. Menos mal que Telemadrid, la televisión que quiere asaltar y controlar, lo advirtió.
El de Ayuso es el primer gobierno que considera que su propia información son bulos. El pecado original que ha tenido Telemadrid es informar.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, considera que de confirmarse estaríamos ante un hecho grave y desde el PP, Alfonso Serrano, niega lo desvelado por Telemadrid.
Esperemos que no sea cierto porque querría decir que muchos datos de muchos de los madrileños están expuestos a la vista de todos. Aunque por otra parte también los medios de comunicación exponen los datos de todos nosotros todos los días y nadie los denuncia.
¿No? Que lo que hay es realmente una información sesgada, que es totalmente falso, que cualquier ciudadano pudiera conocer una web, que evidentemente no es una web conocida, o una URL para los que saben de la materia, y acceder a los datos personales de cualquier madrileño.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 28 minutos, la nueva ola de contagios que no tiene de momento un gran impacto en los hospitales golpea a España en plena campaña turística. La incidencia vuelve a situarnos en riesgo extremo con 277 casos por cada 100.000 habitantes. El dato de contagios entre los jóvenes es todavía más alarmante. El gobierno pide no estigmatizar a España porque el aumento de la incidencia se está registrando en otros países europeos, informa Flor Carazo.
Ante la recomendación de Francia a sus ciudadanos, el presidente Pedro Sánchez defiende que España está actuando para reducir los contagios.
Y el remedio fundamental es la prudencia, son los test, es el rastreo,
y sobre todo es la vacunación.
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, insiste en que somos un país seguro.
Bueno, yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y por lo tanto no se trata solo de poner el foco en España, lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido.
El líder del PP, Pablo Casado, considera que hay que lanzar un mensaje al resto de países apostando por el turismo y aprobando una ley de pandemias.
Y hay que salvar la campaña de verano y Sánchez tiene que tener unos criterios claros y conocidos por todos a la hora de saber qué medidas se tienen que tomar para evitar la propagación del virus. Estamos en la quinta ola cometiendo los mismos errores que en las otras cuatro y yo creo que eso se resuelve con una ley de pandemias.
El gobierno sigue confiando en llegar a los 40 millones de visitantes extranjeros este año.
Bien, pues cada comunidad está reaccionando de una manera a este repunte de la quinta ola. En Madrid hay confianza en la vacuna y la responsabilidad individual, pero hay otras como Valencia que miran la manera de recuperar el toque de queda, algo que es muy complicado cuando no hay un estado de alarma que sustente la figura del toque de queda. Con los datos, Luis Mínguez.
La comunidad valenciana va a pedir autorización al Tribunal Superior de la Región para implantar toques de queda de 1 a 6 de la madrugada en las localidades con mayor incidencia de COVID, pero además restringirá desde el sábado el ocio nocturno, que ya solo podrá abrir en el horario de bares y cafeterías, cuyo cierre además se adelanta media hora. Lo anunciaba un cari acontecido, Ximo Puig, mientras a las puertas de las Cortes valencianas los empresarios de ese sector protestaban.
Estos establiments només podran funcionar en horari i condicions de bars i cafeteries, amb tancament a les 12 i mitja de la nit.
Vemos esas imágenes vandálicas en las playas del Cabañal y vemos esas concentraciones paralelas en San Juan. Y ahora se nos quiere otra vez decir que es que somos los locales de ocio, que tenemos a la gente sentadita en los locales, con un 33% de aforo.
También Castilla y León toma medidas con el ocio nocturno, aunque adelanta su cierre solo una hora. Después de que ayer esta región solicitara en vano a Sanidad un toque de queda nacional, su vicepresidente, Francisco Igea, criticaba la falta de dirección del Gobierno del Estado en este repunte de la pandemia.
¿En qué consiste la ayuda del Gobierno? ¿Dónde está el Gobierno aquí? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde está el Gobierno otra vez cuando las cosas se ponen mal? Pues en Estonia.
Cantabria también cierra el ocio nocturno en 36 municipios, entre ellos Santander. En Aragón, bares y cafeterías cerrarán a las 11. Euskadi prohíbe los botellones y la Xunta de Galicia pide a los municipios de la región que precinten playas y parques para evitarlos.
Y lo malo de todo esto es que hay países como Francia que están desaconsejando a sus ciudadanos pasar el verano en España o en Portugal. Desde fuera, la noticia de los contagios vinculados al ocio está haciendo mella en la imagen de nuestro país. Bruselas, Concha Lozano.
El Centro Europeo de Prevención y Enfermedades acaba de actualizar su mapa sobre los riesgos de infección del coronavirus y prácticamente toda España pasa al rojo. Hace tan solo 2 semanas estaba en verde. Este cambio afecta a los viajeros, puesto que muchos países, por ejemplo Bélgica, exigirán cuarentena a los viajeros procedentes de estas zonas. Mientras tanto, en Francia, el secretario de Estado para Asuntos Europeos ha recomendado a todos los franceses no pasar sus vacaciones en España o Portugal por el riesgo de contagio, dicen. Animan a quedarse en el país o buscar otros destinos. En la prensa extranjera, el aumento de contagios de coronavirus no ha pasado desapercibido y algunos, como el británico Financial Times, dicen en portada que el aumento de las cifras en los jóvenes españoles entre 12 y 29 años es dramático y afirma que los números se han disparado por la relajación de las medidas. También en Francia, diarios como Le Monde califican de propagación espectacular el de la nueva variante del virus en España, mientras cuenta que varias comunidades están dando marcha atrás en la desescalada.
Hay varios mensajes contradictorios porque el Reino Unido, sin embargo, abre algo la mano a los naturales del país que quieren viajar a España. No tendrán que hacer cuarentena si están inmunizados, algo que sucede en la mayoría de los casos, tal y como cuenta ahora Alfredo Benito.
El gobierno británico ha dado luz verde a la temporada turística del verano en el Reino Unido. Lo ha hecho con el anuncio oficial en el Parlamento del ministro de Transportes de que a partir del 19 de julio las reglas para viajar cambian significativamente. En esencia, significa que para los viajeros vacunados con la pauta completa, los requisitos para los países de las listas verde y ámbar ahora son los mismos. Los detalles aquí son importantes. Solo se aplicará a vacunados en suelo británico y deberán esperar 14 días tras la segunda dosis para evitar guardar la preceptiva cuarentena de 10 días hoy todavía en vigor. Además, los viajeros deberán tener una PCR negativa en los 3 días previos al viaje y una más el segundo día tras su vuelta al Reino Unido. Un extremo que va a encarecer mucho las vacaciones de verano. Para una familia de 4 miembros, 400 libras solo en test COVID, algo que ya han criticado desde la industria turística. Por ejemplo, el jefe operativo de EasyJet, que piensa que esto va a impedir a muchas familias tomar la decisión de viajar. Aún así, en su mayoría, el sector turístico está de enhorabuena, tal y como ha dicho el director ejecutivo de las aerolíneas británicas. Lo de hoy, esencialmente, dice, significa el principio de la temporada de verano.
Son las 8:34, se sigue vacunando a toda máquina, en algunos sitios día y noche, las 24 horas del día. Es el caso del Hospital Cendal, donde ayer se administraron más de 30.000 dosis. Hoy se ha bajado el ritmo para evitar problemas de esperas. Se llegaron a registrar demoras de más de una hora para recibir los sueros, informa Paloma Nolasco.
Miles de citados avanzando en dos filas fluidas. Lo más penoso, cuentan, tener que venir desde Parla o desde Alicante estando ya de vacaciones porque adelantaron su cita con la vacuna.
Hoy le toca a mi marido. He venido con él a ver si me la quieren poner y resulta que tampoco me la quieren poner. Tengo que volver mañana.
Está muy rápido, muy rápido. Sí, a la entrada mucha caravana de coches, pero después la verdad que bien.
Tres autobuses hemos tenido que coger para llegar aquí. Llevamos de ahí 2 horas de viaje. Cuando en el barrio lo podían haber hecho, a todo el mundo.
Cierran los ambulatorios sin avisar y nos avisan cuando ya están cerrados y después nos mandan aquí.
Y la verdad que esto es un hospital como Dios manda.
Es más, la movida de los coches que vacunarte.
Lo importante es vacunar, dice el director del Cendal, Fernando Prados.
Entiendo que haya gente que no, es que me desplazo, es que no entiendo, no hay medios de transporte, es que no tengo coche este día, es que este día me viene mal. Sí, sí, todo esto vamos a intentar solucionarlo lo mejor posible, pero el objetivo principal y del que no tenemos que distraernos ni un rato es el vacunar al mayor número de gente posible.
La idea es mantener este ritmo de citación porque cuantos más vacunados haya, menos posibilidades de ingresar en el hospital.
El Ayuntamiento de Madrid preocupa el aumento de la contaminación acústica en la ciudad, especialmente por la expansión de las terrazas. Antes de que termine el año, se va a desarrollar una nueva red de medidores para elaborar un mapa del ruido en la capital de España. Mar García.
Madrid busca una foto sonora real, por eso antes de que acabe el año, renovación de la red de estaciones de medición de ruidos. Datos en tiempo real, Borja Caravante, delegado.
Pudiendo ofrecer no solo a los técnicos municipales para hacer ese análisis de ruidos, ese mapa de ruidos, sino también a todos los ciudadanos datos en tiempo real en relación a la contaminación acústica, al ruido en la ciudad de Madrid.
Estaciones 31 fijas, 10 móviles para una radiografía sonora de la ciudad que nos permita actualizar el mapa del ruido que se ha quedado desfasado y que haya barrios con protección acústica.
Barrios también acústicos en las que se toman también medidas no tan restrictivas como las zonas de protección acústica, pero también para evitar problemas de ruido.
Plaza de España es la única estación que podría cambiar de ubicación. Sabemos que en Madrid hay 5 zonas en rojo, sobre todo por el tráfico. En 2019, la estación que más veces superó los niveles de ruido fue la de Gregorio Marañón.
Chuletón sí o chuletón no. Así se puede resumir el último choque en el gobierno de España. El ministro de Consumo pide que no se tomen más de 200 gramos de carne roja a la semana y ha cabreado al sector ganadero, a una buena parte del gobierno con el presidente del gobierno a la cabeza y a la oposición. Le ha frenado, como digo, el presidente del gobierno, que asegura que a él le gusta la carne de ternera al punto. Y si puede ser un chuletón, mejor que mejor, Raquel Ruiz.
En medio de la polémica por la campaña contra el consumo de carne, el sector ganadero ha encontrado en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su mejor aliado.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Así ha zanjado Sánchez el desacuerdo que ha motivado la campaña dentro del Ejecutivo, una iniciativa desafortunada, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, que en la cadena SER desmentía a su compañero de gobierno.
No es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña.
Desde Génova piden a Sánchez el cese de su ministro de Consumo por una campaña que, según el presidente de los populares, Pablo Casado, es fruto del intervencionismo de la izquierda.
Nosotros lo que decimos es, oigan, no nos digan, señores del gobierno de izquierdas, lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa, si no saben ustedes gestionar.
Y en el sector de la ganadería, indignación por lo que consideran un ataque injustificado. Alfredo Berrocal es el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid.
¿Qué irresponsabilidad tiene este señor ministro? Dios mío, es que es
está fuera de todo contexto.
Entre los consumidores, opiniones para todos los gustos.
Creo que el planeta no puede seguir con gente que come carne todos los días o casi.
Pues mire, yo como la que tengo que comer, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, ¿no?
No sé, nos van a tener que decir ya lo que tenemos que comer el lunes, el martes.
Yo como un poco menos de un kilo de carne a la semana, pero a mí lo que diga este ministro es que me trae al fresco.
Y en medio de este aluvión de críticas, Garzón, entrevistado en la Sexta Televisión, ha intentado matizar las recomendaciones que su ministerio ha realizado sobre el consumo de carne.
También me gusta poco hecho. Creo que se ha entendido perfectamente. Lo que nosotros decimos es que hay que volver a la dieta mediterránea.
A favor, como el presidente Sánchez, del chuletón, pero según Garzón, siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Bueno, pues la pirámide de la dieta mediterránea está muy claro que recomienda tomar carne blanca y carne roja. Eso es la dieta mediterránea junto con otras muchas cosas, naturalmente. Siempre, y esa es la clave de la dieta mediterránea, siempre con moderación, esa es la verdad. Este desencuentro, en todo caso, para decir que con moderación hay que comer carne, no hay que hacer una campaña, y ustedes seguramente comparten esta opinión. Este desencuentro para elegir menú ecológico vuelve a desatar los rumores de remodelación del gobierno. Los medios dan por hecho que Sánchez va a hacer un cambio de alineación antes del otoño. Garzón se lo está poniendo muy fácil, pero muy fácil. Suena el nombre de Carmen Calvo como candidata a abandonar el Ejecutivo. Tiene más claves Noelia Ontoria.
Las especulaciones sobre una posible remodelación del gobierno persiguen a Pedro Sánchez desde hace semanas y, aunque asegura una y otra vez que no está entre sus prioridades, no es habitual que desacredite tan claramente la acción de un ministro en público. La defensa del chuletón pone a Alberto Garzón en la cuerda floja frente al ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque la posible salida del ministro de Consumo del gobierno debe ser pactada con Yolanda Díaz para preservar el equilibrio de coalición acordado al principio de la legislatura. El silencio sobre la vicepresidenta Carmen Calvo está también llamativo porque se le ha preguntado directamente por su continuidad y no la ha defendido. Calvo, por cuarto día consecutivo, insiste en que está a disposición del presidente.
Los que tenemos carné militante del partido es que estamos más a su disposición todavía, donde él considere que tenemos que hacer el trabajo de la manera que lo hacemos mejor.
El actual gobierno se creó en enero de 2020. Es el primero de coalición desde la Segunda República y de él ya han salido Salvador Illa para disputar las elecciones catalanas y Pablo Iglesias para ser candidato en las madrileñas. De abordarse la remodelación sería la primera decidida por el presidente del gobierno y no por las urgencias electorales.
...8:41, en Crónica de Tribunales avanza el llamado caso de la niñera. El juez, lo recordamos, investiga si se pagó con dinero de la campaña electoral a la persona que cuidaba de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Pide imputar a dos cargos del partido, son el tesorero y la gerente de entonces, a los que se pedirá cuentas de este asunto, Lupe Ortiz.
Daniel de Frutos y Rocío del Val, como tesorero y gerente de Podemos, controlan y autorizan los pagos. Por eso la Fiscalía pide que se les cite para que respondan si de la formación política salió dinero para Teresa Arévalo, exdiputada y asesora en el Ministerio de Igualdad, cuando hacía de niñera para la hija de Irene Montero. El Ministerio Público les atribuye un delito electoral y otro de administración desleal. Se opone a investigar a Pablo Iglesias porque no tiene relación con los hechos, por más que la hija de la ministra lo sea también suya. Las nuevas citaciones las solicita el fiscal para el 14 de julio, el mismo día en que ya está llamada a declarar Arévalo en esta pieza desgajada del caso Neurona.
Y seguimos con Lupe Ortiz porque el productor José Luis Moreno ha presentado en la Audiencia Nacional el aval para cubrir su fianza y eludir así el ingreso en prisión. Moreno ha apurado al máximo el plazo legal que le había dado el juez Ismael Moreno. Finalmente, no ha habido reducción de fianza, pero sí se le ha permitido abonarla con una garantía hipotecaria tal y como pedía el principal acusado de la operación Titela.
José Luis Moreno seguirá en libertad provisional tras admitir el juez que abone la fianza con propiedades. Eso sí, de este modo la cantidad a abonar es el doble, 6 millones de euros. La Audiencia Nacional designará a los peritos que certificarán si ese es el valor de los inmuebles y si están libres de cargas. Sobre el productor de televisión pesan indicios de que ha cometido graves delitos, como la estafa o la asociación ilícita, que llevan aparejadas altas penas de cárcel. Por eso justifica el magistrado la fianza millonaria y para evitar el riesgo de fuga. Además, Moreno ha hecho alarde de una enorme capacidad económica de unos 23 millones de euros. De ahí que se le imponga esa cantidad que, para no entrar en la cárcel, consignará con fianza hipotecaria.
Ya ven ustedes que para ser julio y con buena parte de los españoles y españolas de vacaciones, la actualidad es la que es, viene espesa, ciertamente. Vamos a relajarla un poquito con las recomendaciones culturales de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. A todo tren destino Asturias, la nueva película de Santiago Segura, que vuelve a rodearse de niños para este viaje en un tren nocturno.
Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
Son maléficos.
¡Niños! Os estoy vigilando de cerca.
Viuda Negra, Scarlett Johansson, protagoniza esta película de acción. Miss Marx, un drama biográfico de la italiana Susana Nicchiarelli sobre la hija más joven de Marx, defensora de los derechos de las mujeres y luchadora contra el trabajo infantil.
Igual que los obreros son las criaturas de la tiranía de los holgazanes, las mujeres son las criaturas de la tiranía de los hombres.
Queridos camaradas, Andrei Konchalovsky, a sus 83 años, firma una película en blanco y negro sobre una masacre ocurrida en 1962 bajo el mandato de Khrushchev, una huelga obrera que acabó en masacre. Y La mujer del espía es una película japonesa de Kiyoshi Kurosawa de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Y si eres un espía? Yo seré la mujer del espía.
Yo no soy un espía. Me conoces bien, confías en mí.
En las naves del español del Matadero, el viernes, el sábado y el domingo, Bianco Subianco, la compañía Finzi Pasca, presenta un espectáculo de teatro y clown para toda la familia. En el Teatro Quique San Francisco, Victoria viene a cenar. Carmen Nieves dirige un texto de Olga Mínguez Pastor que profundiza en el sufragio femenino en España a través de un encuentro ficticio entre Clara Campoamor y Victoria Kent. El ciclo Flamenco Real se celebra en el Salón de Baile del Teatro Real. Presenta mañana, día 9, a Farruquito con sus grandes amigos. Mientras tanto, esta noche, en las noches del Botánico, está la gran voz del jazz actual, Cecil McLaurin-Salvant. Que se lo pasen bien.
One step is all I have to take. Backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms.
Pues son las 9:15. Enseguida el resumen de los jueves que Javier García Corbo hace para los oyentes del enfoque del programa Madrid Trabaja. Si está pensando en cambiar de trabajo, si está buscando opciones laborales, los próximos 15 minutos son para usted de gran interés.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Todos los jueves un pequeño resumen de lo que está siendo y de lo que es el programa que se emite en esta casa, en Onda Madrid, de lunes a viernes. Madrid Trabaja. Javier García Corbo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues muy bien y además recién vacunado esta tarde. Ya tengo la primera de Pfizer.
Ya tienes la primera de Pfizer. Estupendo. Esa es una muy buena noticia. Sobre todo para ti, que eres todavía tan joven, tan joven, tan joven.
Así bueno, que... tan joven, pero ya estoy ahí los 30 años, así que ya me tocaba.
Bueno, te has salido de la franja esta que está sufriendo más, ¿no? Que es la de 20 a 29 años. Con 30 años, bueno, 30 años, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, venga. Vamos a comenzar con ya el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos para reducir la temporalidad en el empleo público. Javier.
Sí, Félix, un acuerdo que se aprobó este martes en el Consejo de Ministros y del que pudimos hablar en Madrid Trabaja con Javier Rueda, el secretario general de Función Pública. El objetivo es cumplir con ese objetivo que marca precisamente Europa, reducir la temporalidad a un máximo del 8% en las administraciones públicas. En Rueda, además, ha sido la persona encargada de esas negociaciones con los agentes sociales, comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, una negociación que nos reconocía que ha sido de las más complejas que ha tenido que afrontar. Destaca, por ejemplo, que se lanzarán 300.000 plazas de empleo público hasta el año 2024 para dar así estabilidad a esos puestos que ahora son temporales. Habrá oyentes, quizás interinos, que se pregunten si su plaza estará dentro de esas 300.000. Escuchamos al secretario general de Función Pública.
Entonces, son plazas ocupadas durante más de 3 años de manera ininterrumpida, con carácter temporal y que están dotadas presupuestariamente. Puede haber estado ocupado por una persona o puede haber estado ocupado por varias. Por 5, ¿sabes? Vale, pero vale, no podemos saber cuántas personas son las que han ocupado en todas las administraciones, sino plaza.
Los interinos tendrán cierta ventaja porque la experiencia tendrá más peso en el concurso, pero en cualquier caso tendrán que superar la oposición. Si no lo hacen, al abandonar el puesto van a recibir una indemnización, que es otra de las novedades. Javier Rueda también nos avanzaba que próximamente conoceremos la oferta de empleo público de la Administración General del Estado.
Aquí tendremos que abordar el problema del redimensionamiento de las plantillas, abordar ofertas de empleo público estables en el tiempo, que nos permitan tener al personal suficiente para prestar unos servicios públicos de calidad.
Bueno.
Y bueno, la oferta de empleo público la conoceréis pronto, o sea que veréis en la línea que se maneja el gobierno.
Bueno, vamos a abrir ahora el capítulo de oportunidades laborales con una bolsa de empleo en San Agustín de Guadalix.
Y en una categoría muy popular que suele atraer a muchas personas que quieren ser empleados públicos, la de auxiliares administrativos, tan solo se requiere contar con el título de la ESO como nivel formativo y en esta ocasión el proceso de selección tan solo contempla una fase de concurso sin oposición, por lo tanto sin pruebas, tan solo con esa valoración de los méritos aportados por cada candidato. Esto agiliza el proceso, la composición de la bolsa, porque además ya tienen necesidades de contratación para estos puestos temporales. Mamen Martínez es la concejala de Empleo y Personal del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix.
Hay necesidades ya concretas, ¿vale? Esto es una bolsa, pues efectivamente es para cobertura temporal y urgente, cuando hay que cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y bueno, pues en este caso hemos tenido varias bajas y algunas excedencias, y bueno, pues siempre es bueno tener una bolsa por si acaso preparada, porque bueno, pues en los plazos en la administración para la cobertura de funcionarios de carrera son procesos largos,
claro.
Y esta bolsa pues lo que nos permite es ser más ágiles, ¿no?
8 de la tarde y 51 minutos con Javier García Corbo, repasando algunas de las explicaciones, algunas de las entrevistas, algunas de las ofertas más interesantes del programa Madrid Trabaja. Más ofertas de empleo, hay 300 vacantes para mozos de almacén en Valdemoro.
A trabajar, Félix, durante la campaña de verano, que como vemos este año ha extendido los procesos de selección hasta estos meses. Los seleccionados se incorporarán de forma progresiva y aunque son puestos de trabajo temporales, es una buena oportunidad también para continuar ligado al sector logístico y a otras campañas de mucha actividad. Escuchamos a Sara de Quero, responsable de selección de Adecco aquí en Madrid.
Correcto, nosotros hacemos contratos temporales, son contratos que, bueno, al final nosotros lo que buscamos es darle una continuidad a todas aquellas personas que se vayan incorporando, sobre todo porque nosotros contamos con más campañas a lo largo del año, como la campaña de Navidad, el Black Friday o incluso la campaña de rebajas ya de invierno, entonces, bueno, siempre tratamos de que continúen con nosotros.
Por supuesto, todavía está vigente esta oferta de empleo y para acceder a ella no se requiere contar con experiencia en el sector, aunque sí que se tiene en cuenta de cara a ese proceso de selección tener cierta relación previa con el puesto de mozo de almacén. Lo principal para poder conseguir una de estas 300 vacantes que se ofertan es contar con disponibilidad para trabajar durante los meses de verano.
Tenemos diferentes turnos, siempre necesitamos esa disponibilidad de poder trabajar de lunes a domingo con, bueno, pues con descansos en función del cuadrante Y bueno, contamos que hay diferentes turnos de trabajo, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, que nosotros siempre preguntamos al trabajador cuál es el turno de preferencia para poder adecuarnos lo máximo posible.
Bueno, y de estas ofertas nos vamos ahora directamente a una gran superficie. Dejamos Valdemoro, nos vamos a Collado Villalba, porque Carrefour va a contratar a 60 personas.
En una selección que se va a llevar a cabo a través de la agencia de colocación de Collado Villalba, aunque será luego la empresa la que decida finalmente quiénes son los seleccionados. Las contrataciones son en su mayoría de carácter temporal para reforzar la plantilla durante estos meses de verano y también cubrir vacaciones. Escuchamos a Nines Sierra, es técnica de orientación laboral en el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Estamos hablando de reforzar la plantilla, que sí. Tienen, date cuenta que en nuestra zona, la zona de Collado Villalba y demás, es segunda residencia. En esta época de verano viene muchísima población, pues bueno, sí, pues a pasar el fin de semana, a disfrutar de la sierra, y necesitan fundamentalmente, no quiero decir que no haya puestos unidos, pero sí el grosso de la contratación va a ser para reforzar los puestos.
Lo cierto es que esta es una oferta que ha tenido una gran acogida. Buscan profesionales en dos puestos, personal de caja por un lado y reposición por otro. Y cuando hablamos con Nines en Madrid Trabaja, nos comentaba que ya superan las 400 solicitudes entre ambas categorías. La gestión se hace, como decimos, a través de la agencia de colocación de Collado Villalba, pero esto no significa que únicamente puedan participar los vecinos de este municipio. Está disponible esta oferta para cualquier madrileño.
Pasa fundamentalmente por la inscripción en el portal de empleo, porque la verdad es que las características o el perfil de los puestos de trabajo son prácticamente tener disponibilidad, porque son los horarios lo que va a marcar fundamentalmente el proceso de selección y las ganas que tengan también de trabajar. Nosotros lo que hacemos es un poco valorar esos aspectos generales y luego les pasamos la relación de candidatos a la empresa, que es en definitiva la que toma la decisión definitiva.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 56 minutos. Ya ven ustedes que están muy bien seleccionadas, que tienen están muy bien trazadas y tiradas las propuestas y ofertas que hace Javier García Corbo, y que alguna de ellas le puede encajar si está buscando trabajar. Desde luego, pistas son pistas muy claras y muy concretas, con un perfil que se descubre enseguida. O sea, que es muy claro, es muy evidente lo que se está buscando y lo que se está ofertando. En dos días se abre también el plazo para optar a 1.500 puestos, ojo, 1.500 puestos de trabajo, que va a generar un nuevo centro de ocio en Torrejón de Ardoz.
Oasis en Madrid es este nuevo centro de ocio, se inaugura en el mes de septiembre. Son oportunidades de las que ya hablamos en Madrid Trabaja, también aquí contigo en El Enfoque hace un par de meses. 1.500 puestos de trabajo que seguro interesan a mucha gente y a los que podrán inscribirse a partir de este sábado 10 de julio. Recuperamos ese sonido de Rafael Martín, presidente de la compañía de Falsburg, la empresa propietaria de este nuevo centro de ocio, en el que se refería precisamente a los perfiles profesionales que, como veremos, son muy variados.
Perfiles, no te puedo definir eso exactamente porque tenemos unos 120 locales distintos, entre cuales 30 restaurantes, entonces, y lo demás, tiendas, sitios de ocio, cines, bolera, karting y por supuesto tiendas de moda. Los perfiles son muy muy variados.
Y vamos a salir fuera de España porque Malta e Irlanda buscan a profesionales en distintas categorías. Cuéntanos, Javier.
Son felices las oportunidades que nos han ofrecido y destacado esta semana desde la red Eures para trabajar en el extranjero. En Irlanda hablamos de una oferta para cuidadores en una escuela infantil para la que se requiere contar con la titulación de educación infantil, y por su parte en Malta necesitan incorporar por un lado camareros de piso a los que ofrecen un contrato indefinido, se requiere contar con buen nivel de inglés, y también buscan a conductores de camiones pesados. Miguel Ángel Agúndez es consejero de la red Eures y nos daba más detalles de esta última oferta para conductores.
Se trataría de entrega y recogida de contenedores de residuos, carga y descarga de estos productos o de estos residuos, y hacer todas las operaciones que conlleva la recogida y limpieza de este tipo de productos. Son 5 puestos con un contrato indefinido. Los requisitos para poder solicitar este puesto, naturalmente, es tener permiso de conducir C, porque son camiones de más de 7 toneladas y media, es decir, de peso máximo autorizado superior a los 7.500 kilos. Piden un año de experiencia en conducción de este tipo de vehículos.
Y terminamos, Javier. El Ayuntamiento de Madrid abre un programa de ayudas directas para contratación de desempleados.
Desempleados de distintos distritos de la zona sur, Carabanchel, Moratalaz, Latina, Puente de Vallecas, San Blas, Canillejas, Vicálvaro, Usera, Villa de Vallecas y, por último, Villaverde. Pueden optar a estas ayudas tanto autónomos como empresas de hasta 50 trabajadores. Escuchamos, por último, al concejal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, es Miguel Ángel Redondo.
Estamos hablando de ayudas destinadas, pues tienen que ser empresas, sean micropymes, pymes, también autónomos hasta 50 trabajadores. Y bueno, pues van desde 3.000 euros, en el caso de la modalidad de contratación a jornada completa, y de 1.450 euros en la modalidad de una contratación de jornada parcial, siempre que sea igual o superior a 20 horas semanales y la duración mínima de contratación tiene que ser de 6 meses.
Gracias, Javier García Corbo, y hasta la próxima semana. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo grande, Félix.
Hasta luego. Y yo les dejo ahora, a partir de las 9, con el genuino, con el auténtico. Hay muchas copias por ahí. Hay calcomanías de verdad, de tercer nivel. El auténtico está en esta casa, está en Onda Madrid, y se llama José Luis Poblador.